Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Buenos días, muchas gracias por sintonizarnos. Esto es Contrapunto. Roberto, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Como siempre, hemos tenido una conversación que se va alargando. Se determina un poquito a partir de ciertos acontecimientos. La sucesión de acontecimientos van a una velocidad verdaderamente asombrosa. Muchos de nosotros hemos ya planteado algo que es relativamente obvio. Hemos entrado a una dimensión desconocida. Las transformaciones políticas, sociales, económicas, delictivas que estamos viviendo día con día nos indican que en efecto hemos entrado a una condición, una circunstancia histórica desconocida. Dentro de ese desconocimiento o novedad, en el programa anterior, Roberto, si tú te acuerdas, te debes de acordar, porque fue apenas el jueves pasado, esa es otra cosa que en un momento dado te plantearía que platicáramos. Esta enfermedad del olvido, por ejemplo, que se llama Alzheimer, a mí me parece que es un síntoma de la época. Desde luego debe haber condiciones de orden fisiológico, hasta genético, que pueden detonar una enfermedad así, pero el olvido se nos está imponiendo como una condición de sobrevivencia. Entonces, por eso te decía, un poco irónicamente, pero con algo de verdad, si te acordabas de lo que habíamos planteado el jueves, a mí a veces suele el olvido visitarme y hacer que de plano aquello inmediato se evapore, pero si estoy en lo correcto, planteamos un problema sobre la cuestión de la legalización de las drogas. Es una discusión que ya ha venido creciendo, se ha escalado, y de pronto aparecen protagonistas en ella insospechados o inesperados, como el propio Felipe Calderón, que aunque declaró su indisposición, su contrariedad, su actitud negativa al respecto, dijo estar dispuesto a abrir el debate y plantear una discusión. Me estoy dando cuenta además de una cosa que me llama la atención, que también me parece un signo del momento, y que tiene que ver con el cambio de opinión de muchos opinadores, que hasta hace poco tiempo se rasgaban las vestiduras con una serie de concepciones, de nociones de orden moral, y estaban radicalmente en contra de cualquier tipo de legalización de drogas, y desde luego en contra radical, total, de su discusión. Ayer leía yo un columnista muy afamado, mexicano, de estos jeques de la opinión, que vuelve a plantear que debemos discutir la legalización, ya no desde una perspectiva policial, sino estrictamente desde una perspectiva comercial. Entonces, hay una serie de elementos que a mí me gustaría volver a poner sobre la mesa, a reserva de lo que tú opines, para que el día de hoy, en parte, sigamos con esta plática que tiene que ver con un país que se evapora, una condición política extrema y una circunstancia que, si no encaramos, seguramente esconde la posibilidad de una disolución mayor.
En efecto, bueno, con esta idea de recordar o de olvidar, efectivamente es hay un problema inclusive histórico, ¿no?, entre la cuestión de la memoria y el olvido. Y precisamente en el tema que abordamos también la semana pasada, que empezamos a abordar también a raíz de del asesinato, del cruel asesinato de estos 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos en México, en nuestro país, íbamos a también a tocar, o bueno, ese es un tema que vamos a estar tocando siempre, yo creo, ¿no?, que es la idea del bien y el mal. A raíz de esto, yo me había traído un libro de Svetan Todorov, Memoria del Mal y Tentación del Bien, y curiosamente trae el aspecto de la memoria y del olvido. Dice, lo lamentemos o no, no podemos elegir entre recordar u olvidar. Dice, a veces tenemos que recordar cosas que queremos olvidar, ¿no? Y al revés, o sea, nos olvidamos completamente de cosas que quisiéramos recordar, que quisiéramos traer a la memoria. Y esto es un planteamiento también en términos históricos. Hay cuestiones históricas que quisiéramos dejar totalmente al olvido, pero la memoria está machacona ahí recordando, ¿no? y hay también aspectos históricos que quisiéramos recordar, tenerlos siempre presentes, y que sin embargo por muchas razones caen en el olvido, ¿no? Tú sabes que la historia pues es fraccional, ¿no? Te escoge unas cosas y otras te las va olvidando. Cita Cicerón: Temistocles, dice, célebre por su capacidad de memoria, se lamentaba: recuerdo incluso lo que no quiero recordar, y no puedo olvidar lo que quiero olvidar. Y sí, es un problema de nuestro tiempo. Y efectivamente, hablando de eso de la memoria, de los recuerdos, pues justamente las drogas en México ya en un momento dado estuvieron legalizadas, algún tipo de drogas, ¿no? Sin embargo, la legalización total de las drogas o su aplicación tal cual como país soberano, pues fue impedida precisamente por una maniobra norteamericana, ¿no? De la que también podemos hablar. Ahora, de que pues no sé cómo empezar a abordar el tema de la legalización de las drogas, ¿no? No es un tema que se pueda decir se legalizan o no se legalizan, simple y sencillamente, ¿no? Tiene que haber, justamente con el problema de la globalización, los países cada vez tocan menos sus asuntos en términos de soberanía nacional. O sea, creo que un país que legalice completamente su producción, consumo y distribución de drogas, pues tendría que hacerlo prácticamente con el acuerdo de las Naciones Unidas en un momento dado. O sea, no puede, como lo hizo México en su momento, no puede decir, bueno, voy a legalizar tal y tal droga. Puede regularizar algunos aspectos de la droga. Por ejemplo, lo que hacen estos países en donde nosotros decimos que está legalizada la droga, lo que hacen en realidad es legalizar regularizar algunos aspectos de su consumo, más que inclusive de su producción y de su comercialización. Por ejemplo, lo plantean en términos de dosis, como ya se ha legislado un poco en México en ese sentido, y lo plantean también en aspecto de términos de salud. Las drogas, como todas las drogas, pues tienen aspectos de para curar enfermedades, ¿no? Entonces, más bien va por ahí esa legalización de estos países y no una completa permisión o legalización de la producción, consumo y distribución de todo tipo de drogas, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que se tienen que empezar a plantear. Ya lo puso sobre la mesa el mismo presidente de México en un aspecto, yo creo que un poco desesperado. Y como decíamos la semana pasada también, yo creo que es un buen tema y es un buen momento, porque se vienen las campañas presidenciales, que ya se están abriendo, las campañas a la presidencia de la República para el 2012, que a muchos se les hace todavía muy muy pronto, pero yo creo que ya todos los partidos políticos y el mismo presidente de la República ya está pensando más en eso, ¿no? Acaba de citar a los 9 u 11 posibles candidatos del PAN, ya en vías de ponerse él como árbitro, aunque lo niegue, como árbitro del próximo proceso electoral para la presidencia de la República. Entonces, yo creo que un muy buen tema va a ser, a nivel nacional, va a ser este de la legalización de las drogas, porque toca muchísimos aspectos políticos, aspectos culturales, aspectos económicos sobre todo, y pues creo que tiene que ser un tema al cual no pueden evadir ya, o no van a poder evadir los nuevos o los próximos candidatos a la presidencia de la República.
Es cierto, Roberto, pero hay una cuestión que a mí me parece necesaria, porque evidentemente la parte estrictamente formal de la legalización tiene la dimensión compleja que tú señalas. Esto tiene que ser una medida de orden internacional. No puede haber en este sentido una iniciativa parcial o que esté circunscrita a un país como México. Pero hay una serie de tendencias que ya están en movimiento, por ejemplo en Estados Unidos, donde se va directamente, sin duda, creo que hay algún referéndum pronto en California al respecto, se va directamente a la legalización de la marihuana. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que abrir ya la discusión, porque lo que me preocupa es que tiene también una perspectiva de orden moral el asunto. Hay un fenómeno en nuestros tiempos, un autor que tú conoces bien, Michel Foucault, un filósofo francés, define como el problema del biopoder. ¿En qué medida el Estado tiene el derecho para determinar la perspectiva, la situación, la circunstancia biológica del individuo y decidir al respecto qué es lo normal, qué es lo patológico, qué es lo sano y qué es lo insano. Ahí hay una confusión de orden moral que tiene que ver con, finalmente, la disyuntiva que para mi gusto está delante de nosotros en este fin y comienzo de siglo tan poco previsible, la lucha entre una sociedad abierta y una sociedad cerrada. Entonces, me parece que es importante que abramos, en términos de reflexión pública, el problema de la droga y que empecemos a distinguir entre la droga legal, aquello que está tolerado, permitido, absorbido, y lo que se sataniza como droga ilegal porque se supone que tiene una calidad destructiva tal que la propia sociedad no podría absorberla. Hay una tesis de un autor que yo suelo consultar porque me parece un especialista en el tema, Terence McKenna. Por desgracia ya murió, pero es de estos pensadores norteamericanos tan brillantes y lúcidos, que dice lo siguiente: si las sociedades han podido vivir con el alcohol, que es la droga más destructiva que hay, es la droga del ego, además, es una droga que está asociada a la violencia y tiene un componente muy extraño, que es la violencia contra lo femenino y contra las mujeres. Hay índices en este país que demuestran que más del 90% de los delitos están asociados al alcohol y no a otro tipo de drogas. Si la sociedad ha tolerado, ha vivido, ha convivido, ha sobrevivido al alcohol, no hay droga que pueda destruirla. Esta perspectiva, que sería una perspectiva de realidad, basada en datos que se pueden demostrar, comprobar, tangibilizar, es sin embargo alterada por cierto tipo de medios masivos de comunicación, por cierto discurso moral, donde se dice que lo que está prohibido son las drogas destructivas y que mal que bien lo que está aceptado son drogas que no tienen una condición de destructividad igual. Yo creo que esto es mentira, Roberto. Somos una sociedad drogadicta porque eso también es algo que tendríamos que plantearnos. Todas las sociedades organizadas cultivan, utilizan, trasiegan drogas de cierto tipo. La condición de la conciencia parece que requiere de sustancias que le impliquen modificaciones, alteraciones menores, en fin. Lo que quiero indicar es esto, me parece propio de lo humano. En consecuencia, somos una sociedad llena de adicciones de todo tipo, pero hemos establecido dos maneras de definirlas. Las adicciones buenas que ni siquiera se señalan y aquellas adicciones malas que tienen que ser prohibidas. Entonces, me parece que el problema del biopoder, el derecho del Estado para meterse en la biología personal, para determinar qué es la salud y qué es la enfermedad, es finalmente lo que está en discusión cuando abrimos una plática donde se dice debemos o no debemos de legalizar estas drogas que han sido vistas como satánicas, como destructivas y como nocivas a un grado absoluto.
En este sentido también del biopoder es va más allá sobre que estrictamente sobre la relación del Estado, del poder del Estado con los ciudadanos, sino va también en la creación de las representaciones que una sociedad puede ser a través de sus gobiernos o a través del mismo Estado, se hace de sus propios ciudadanos, ¿no? Y a qué ciudadanos pretendes descalificar o a qué ciudadanos buscas descalificar con este tipo de representaciones. En ese sentido, por supuesto, estaríamos frente a un fenómeno estrictamente cultural, ¿no? Es decir, todas las sociedades requieren de perversos, o sea, no la existencia en sí del perverso, sino quién señala al perverso, o sea, quién es el perverso. O sea, en un momento dado, bueno, y esto dio origen inclusive a la psiquiatría, fue uno de los temas fundamentales de la psiquiatría, fue la homosexualidad. O sea, la homosexualidad eran los perversos, era la manifestación torcida de la naturaleza. Entonces había ahí una perversión de la naturaleza y eso tendría que ser tratada médicamente. ¿Por qué? Porque a los homosexuales se les atribuía prácticamente todo tipo de crímenes, vicios, desviaciones, o sea, lo peor de una sociedad, ¿no? Entonces los vieron como los monstruos, como los que hay que corregir, y hubo líneas muy precisas de la psiquiatría y del mismo psicoanálisis para buscar, por así decirlo, el alma del perverso, o sea, el elemento natural que hacía perverso al perverso. Pero este era un señalamiento social, como luego se ve. La psiquiatría ya quitó a la homosexualidad de su lista de perversiones o de su lista de enfermedades mentales que te llevan a la perversión. Y digo todo esto también para tratar, para llegar a la famosa imagen del marihuano, ¿no? O sea, en nuestras sociedades, ahorita, si tú quieres descalificar a alguien de alguna manera, sobre todo a los jóvenes, y muchas veces jóvenes inconformes, jóvenes rebeldes, o jóvenes jóvenes, simple y sencillamente, o jóvenes porque son jóvenes, pues utilizas el término marihuano, ¿no? O sea, ese marihuano, o son una bola de marihuanos, o estos marihuanos, y obviamente le das la total connotación negativa, ¿no? El joven está mal, el joven hace cosas que no tiene que hacer un joven sano, porque es un joven marihuano. Entonces, ese joven está pervirtiendo a la sociedad, está también torciendo la naturaleza sana de la sociedad, y está pues metiéndose algo, una sustancia en el cuerpo que lo hace un bruto, ¿no? Entonces, esa es una forma de representación de la sociedad. O sea, la sociedad necesita representarse para sentirse que ella es buena, que ella es la lo mejor que le puede pasar al mundo. Necesita representarse sus elementos, como decía, satánicos, sus elementos del mal, sus elementos dañinos. Entonces, ese es un análisis que habría que plantear también con la cuestión de la legalización de las drogas, que es la representación que se hace la propia sociedad de sus fantasmas, de sus monstruos, de sus demonios, de sus perversos, y ver si realmente el término marihuano es una descalificación total, sobre todo insisto, para los jóvenes, ¿no?
Yo creo que es cierto, Roberto, nada más quisiera matizar esta representación de lo bueno y de lo malo, esta condición de lo normal, lo patológico, lo aceptado, lo no aceptado. En efecto, la sociedad es quien lo absorbe, quien lo multiplica, quien lo distribuye, pero son los aparatos de control de la mente, ideológicos, estatales, morales, los que inducen esta condición. Mencionaste algo que es absolutamente cierto. Habría que revisar la circunstancia histórica, el proceso histórico mediante el cual la marihuana fue prohibida.
Exacto.
Y la historia es muy sencilla, es una historia de intereses económicos. En los años 20-30, un magnate de la prensa, un gran tycoon, como les llaman allá, William Randolph Hearst, cuya nieta, por cierto, después fue guerrillera, Patricia Hearst, de donde se derivó esto del síndrome de Estocolmo, simpatizar con tus verdugos, tus captores. William Randolph Hearst, que tenía intereses en la petroquímica, disputaba contra el cáñamo, que produce fibras naturales desde edades milenarias. Por cierto, hay una serie de datos que también llaman mucho la atención. La marihuana es la planta más antigua que se conoce, y todas las lenguas conocidas a su vez tienen términos para definirla. Tenemos registros de los escitas, registros babilónicos, donde se habla del cáñamo. Porque el cáñamo es una planta de múltiples aplicaciones. Desde luego se puede fumar, y eso induce estados alterados de conciencia. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, estados alterados de conciencia. Pero sobre todo es una fibra vegetal que ha acompañado la historia de los seres humanos desde el comienzo y lo sigue haciendo. Es parte de la farmacopea histórica de las sociedades agrícolas. Si tú vas al campo, ahora desde luego creo que las cosas han cambiado un poco, pero toda viejita tiene por ahí una planta de marihuana.
Las reumas.
Exacto, es un preparado para las reumas, parte de la farmacopea. Entonces hay una botánica donde la marihuana está cumpliendo una función de orden cultural. Y lo otro que me gustaría señalar, William Randolph Hearst en esta lucha, en efecto, echa a andar una política de demeritación, de satanización de la marihuana, y la vincula con los greasers. Los greasers son los grasientos mexicanos, jodidos, feos, morenos, negros, en fin, que hacen peligrar el statu quo y que consumen marihuana. Entra al Congreso de los Estados Unidos, y sin ningún protocolo médico, esto es histórico, un solo protocolo médico que dijera, que acreditara que la marihuana era nociva para la salud, se declara una droga prohibida. Es un aparato entonces de acción político y económico que deriva en una construcción ideológica.
Claro, no, y estás hablando de este personaje que es un excelente creador de imágenes, de mitos y de representaciones. O sea, dentro de un aparato tote, por supuesto, representante también de un aparato económico enorme, pero al mismo tiempo no hay que negarle esa enorme capacidad de generar de generar imágenes. Es el de los primeros que se da cuenta, que te dice, mándame las fotografías, yo me encargo de hacer la guerra. Es el primero que se, que, bueno, o de los primeros que se da cuenta del enorme poder que puede tener, este, las imágenes sobre una sociedad, todo tipo de imagen, la construcción de estas imágenes.
Y la manipulación de la información.
Y la manipulación de la información, por supuesto. Digo, y efectivamente, pues era la mejor asociación, ¿no? Un enorme poder económico con este, asociado a un excelente manejo de la imagen, lo cual, como lo hemos señalado aquí muchas veces, pues sigue hasta la fecha, ¿no?
Desde luego. Ahora, el punto sería, Roberto, ¿qué hay en la marihuana que implica que se prohíba?
Perdón, él es el que, en el que se basa la película, sí, El Ciudadano Kane, ¿no?
Exacto, de Orson Welles. Es ese retrato extraordinario, muy recomendable para el público, Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles. La pregunta sería, ¿por qué la, este es un primer factor, se prohíbe por razones económicas? Se consigna como el hábito de un pueblo inferior y de esa manera se obtiene entonces su prohibición. Pero la pregunta es, ¿qué hay de fondo que lleva a la prohibición de una sustancia que le resulta a nuestro sistema ideológico, a nuestro imaginario público, una sustancia peligrosa? Y ahí me gustaría señalar algo que tiene que ver con un momento cultural anterior, que de todos modos sus resonancias quedaron en nosotros, que es el movimiento hippie. El movimiento hippie, que es esta exaltación de una condición, digamos, de vivencia hedonista, de hacer el amor y no la guerra,
de un rechazo total a las...
de un rechazo a este sistema vertical tan materialista, implica, por ejemplo, en el uso de drogas, lo que se llama la suavización de los valores egodominantes. Es decir, si tú ves a los hippies de antes y a los de ahora, el rol femenino-masculino empieza a ser indiferenciado. Y hay un signo que muchos sociólogos culturales identifican como parte de este peligro, de este terror que produce la marihuana al statu quo, a los valores dominantes, el crecimiento del cabello. Este cabello que ya no se diferencia entre hombre y mujer, el cabello que se deja crecer, no en balde Cristo es un hombre de melena, ahí hay todo un mensaje simbólico en la construcción de la imagen, es directamente un reto a los valores egodominantes masculinos que suponen una sociedad estratificada y una sociedad en la cual cada uno de los miembros debe jugar un rol previsto. El problema es entonces que la marihuana está generando gente que no son susceptibles del control biopolítico que este sistema capitalista pretende administrar. Es una droga disolvente en ese sentido del control y es una droga que lleva a que el individuo suavice su ego. A diferencia, por ejemplo, de la droga que le gusta inmensamente al sistema político-económico actual, que es una droga doble.
Y a los gobernantes, ¿no?
Desde luego el alcohol y el círculo alcohólico que se resuelve con cocaína. No tienes, por ejemplo, cocainómanos puros. Tienes cocainómano y alcohólico. Yo creo que debe de haber un cierto sector de alcohólicos que evidentemente no tengan que ver con la cocaína. Pero el circuito de alteración de la conciencia, de la conducta, de la emoción, es exactamente el mismo.
Pero ahora, también hay que... No sé si cabría señalar una cosa, no estoy seguro de lo que voy a decir. Con respecto, tienes razón al uso de la marihuana, por ejemplo, con estos movimientos como los hippies, movimientos así de rechazo, de decir, yo me voy a fumar mi marihuana, amor y paz, o sea, aquí todo en completa libertad, etcétera. Pero al mismo tiempo, casi paralelo, no sabría decir qué fue primero uno u otro, empieza también, se extiende el uso de ácidos, del LSD, sobre todo para uno, digamos, es como una forma de rechazo, de alejarse un poco de la realidad, y otro es para recrear otro tipo de realidad. Porque con la marihuana no recreas otra realidad, o sea, no tienes un viaje sototote como con los ácidos. O sea, con el ácido viajas, con el ácido te lleva a otra realidad. Y no nada más el ácido, bueno, hay otro tipo de drogas. Pero me refiero a que con los grupos hippies, con las comunas, con luego los movimientos de rock, con la onda de gusto, que ahí empezó también a hacerse una asociación entre rock y el uso de ácidos y los excesos cometidos con los íconos de estos movimientos, ¿no? La generación de del 27, ¿no? Chavos que se murieron a los 27 por exceso de drogas, Jimi Hendrix, el de los Doors, ¿cómo se llama?
Jim Morrison
y Janis Joplin. Los cadáveres exquisitos, ¿no? O sea, decir, bueno, yo quiero morir siendo un cadáver exquisito. Eso es más, o sea, va asociado también a esta idea del ácido, esas drogas para escapar completamente, hacer este tipo de viajes, ¿no? Y eso obviamente, pues se tomó y se profundizó y se abusó de este tipo de imágenes y de estos muertos para efectivamente señalar el carácter destructivo de las drogas y reforzar, por supuesto, la idea de su prohibición.
De acuerdo. Nada más déjame decir algo, Roberto, que quizá ya son como confesiones personales. Tú y yo somos de esa generación. No sé en qué medida tú debes de haber sido un chico muy serio, pero yo sí tuve mis momentos de reventón, digamos. Conocí esto y te puedo decir que, primero, en efecto, el ácido lisérgico es un modificador de la conciencia, pero tenemos autores que han utilizado el ácido lisérgico de una manera ordenada. Desde luego, su primer descubridor, que es Albert Hofmann, de los laboratorios Sandoz, hay una historia ahí medio mágica con el ácido. Él logra hacerle el aislamiento de la sustancia, químicamente identificarla, y no le ve ninguna apropiación, ninguna aplicación, ninguna posibilidad. Mucho tiempo después, varios años, parecería que esa sustancia se transforma químicamente, él por accidente la toma, hace un viaje en bicicleta, es un viaje legendario porque abrió las puertas de la percepción, y cuenta que en efecto entra a un estado de conciencia diferenciado, superior o alterado. Aldous Huxley hace lo mismo, Henri Michaux, en fin, tenemos gente que empieza a preguntarse, a experimentar con ello. Y la diferencia, por ejemplo, entre la marihuana y el ácido, el LSD, estos ácidos que modifican la percepción, es que en efecto, los ácidos te llevan a viajar. Simplemente yo no estoy de acuerdo con el término escapar de la realidad. Uh-huh. Esa me parece que es una de las variantes moralistas del asunto. Desde luego que hay muchos riesgos en el ácido. Yo vi a gente de mi generación quedarse en el viaje, como decíamos antes.
Y también con hongos. Bueno, los hongos son...
Con hongos, desde luego. El problema de este tipo de drogas sería lo que algún otro autor dice, descontextualización. Por ejemplo, los hongos. Que los hongos son un ritual enteógeno. El enteógeno es aquella sustancia que te lleva a encontrarte con la divinidad. Si se quiere un símil conocido, el enteógeno te conduce a una crisis mística, donde puede aparecer la proyección mental y cultural de la deidad.
Y culturas enteras han empleado el hongo aquí y en Francia y sí, en Noruega.
Es tan antiguo igual que los seres humanos. Hay hormigas detectadas, hormigas que cultivan hongos y son hongos alucinógenos. Hay un mapa que hace Wasson, un micólogo, un especialista en hongos, que se llama Los Champiñones Alucinantes de la República Mexicana, y prácticamente en todo el territorio hay. Entonces es una sustancia también asociada a la cultura ancestral.
Los Amarita muscaria, los que son
los
de la faldita.
Son los que se conocen aquí, son el derrumbe, el pajarito, el San Isidro. Claro. Amanita muscaria es la sustancia.
San Isidro, famosísimo.
Exacto. Por ejemplo, Wasson, un micólogo que tú conoces, dice que la amanita muscaria, el famoso soma, esta sustancia que inclusive se identifica con el maná que reciben los judíos en el desierto, ¿no?, tiene que ver con la amanita muscaria, que es un hongo. Toda la cultura micénica está basada en el hongo. Entonces, el hongo es un elemento cultural. Ahora, ¿cuál es el problema de la descontextualización desde esta perspectiva? Que el hongo estaba en una estructura religiosa o trascendente, donde el chamán hacía una vela, hacía una ingesta controlada, emitía una serie de sonidos rítmicos para que el desdoblamiento de la conciencia del sujeto no se diera al infinito, y tenía un sentido de purificación. Había una necesaria ascesis previa, tú tenías que estar limpio, tenías que ayunar. Hoy esa descontextualización ha vuelto a este tipo de sustancias, sustancias que pueden presentar determinados riesgos. Pero hay una cuestión, Roberto, que te quería señalar. Yo no podría, ni yo ni cualquiera, meterme un ácido lisérgico todos los días. Si, en cambio, la marihuana es una droga menor que está asociada a la cotidianidad. Yo te podría decir, no voy a dar los nombres por micrófono, pero hay una buena tradición narrativa mexicana e internacional que está asociada al cáñamo, porque el cáñamo es una sustancia que permite contar.
Bueno, estás hablando del 99% de los escritores.
No, bueno, no sé si el 99%, pero evidentemente hay una relación ahí entre estos derivados del opio.
99.9.
De estos opiáceos, de estas sustancias menores, e insisto en la condición de definición menor, que pueden ser incorporadas a la vida cotidiana y de hecho lo son. Lo que pasa es que son clandestinas.
Y yo creo que estamos también llegando ya a temas así en donde justamente se tiene que pensar al momento de la legalización de las drogas, precisamente. O sea, esta diferenciación entre las drogas, entre sus propios efectos y entre quiénes. Porque, mira, sucede, por ejemplo, muy, muy simple, ¿no? Ponen la pastilla del día siguiente, ¿no? Una pastilla que, prevé, un posible embarazo, si tienen, hay un descuido a la hora de tener relaciones, la mujer se toma la pastilla, creo que 24, 72 horas después, y no hay problema, ¿no? El problema fue que luego la pastilla la toman como método anticonceptivo. Porque no saben las muchachas de 15, 16, 17 años, no estudian mucho ese aspecto y no lo toman como una cuestión estrictamente preventiva para su salud, sino que la toman ya como método anticonceptivo. Es decir, hago el amor en la noche, el día siguiente mi pastilla llega y lo pueden hacer diario o cada fin de semana y eso obviamente les está generando un problema de salud. Podría ser en un momento dado también... O la legalización de las drogas necesariamente tendría que traer emparejado una especie de decir, bueno, hay drogas que puedes fumar todos los días.
No, una política de prevención, de información, de educación, desde luego. De otra manera no sería factible, pero nos vamos a un corte. Sí. Roberto, regresamos, estamos en Contrapunto.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, volvemos a Contrapunto. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando de esta perspectiva que tiene que ver con las drogas, su posible legalización, las imputaciones de orden moral que caen sobre ellas. Y tú señalabas, Roberto, algo que creo que tiene un sentido básico en este proceso. Si hacemos una enumeración, una suma de los recursos que se destinan al combate contra la droga, y sacamos la conclusión inmediata que no solo podría ser nuestra, sino que yo creo que ya tiene un consenso suficientemente amplio en cuanto a que esta guerra nunca se va a ganar de esta manera, podríamos ver que las cantidades que se utilizan para combatir al narcotráfico, una décima parte de las mismas dedicadas a una política de prevención, de educación, de advertencia, reducirían el riesgo entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños y entre nuestros adultos inclusive, para que se tuviera una concepción informada, correcta, del problema de estas sustancias.
Fíjate, Fernando, estás hablando de esto que hemos venido tocando constantemente. Para eso requerirías un Estado y un gobierno ciudadano. O sea, justamente un Estado, un gobierno que responda a los intereses ciudadanos. Y lo que hemos estado hablando aquí desde el primer programa es que la enorme distancia que existe entre gobierno, entre Estado, gobierno y ciudadanos es casi, casi infinita, ¿no? Creo que ningún ciudadano se reconoce o reconoce a su gobierno como algo legítimo, como parte del mismo. Todavía lo ve, presentamos el libro, todavía lo ve como autoridad. O sea, son entes así que están por encima de todo, que están, que son los que saben todo, y a final de cuentas es un Estado que, lejos de tener una interlocución con sus ciudadanos, se va, como lo ha hecho, te va a imponer, ¿no? Puedes fumar esto nada más de 2 a 3 de la tarde, esto, por decir algo, ¿no? O sea, por lo general, es muy difícil que nos podamos encontrar un Estado en con estas características, ¿no? De ciudadano, que responda al ciudadano, que tenga interlocución con los ciudadanos, ¿no? Al contrario. Entonces, y en este problema, que como dices, tiene que ver con el biopoder, porque tiene que ver también con el cuerpo del ciudadano, pues ya veo al Estado completamente totalitario, impositivo, etcétera, etcétera.
Bueno, ese riesgo, en efecto, está adelante, Roberto. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, la situación ya es tan desesperada, los estados están en riesgo directo, los retos a los gobiernos son tales, el manejo de una economía incontrolable es de tal envergadura que, como diría Mackenna, cuando llegue el momento desesperado, por su propio peso caerá. No es tanto que yo confíe en una racionalidad del Estado. Lo que estoy viendo es que es un problema de sobrevivencia.
Sí.
De ahí que Calderón, este señor tan cuestionable en muchos aspectos, este señor tan cargado de moral, tan incapaz de objetivizar su condición de gobernante.
Tan incapaz, punto.
Tan incapaz, de acuerdo. Es un gobierno bastante limitado para nuestra desgracia. De ahí que este mismo señor haya planteado ya la necesidad de hablarlo. Oye, y hablarlo es el primer paso del reconocimiento.
Fernando, en ese sentido te quería hacer un paréntesis y una pregunta. A ver, ¿a qué se debe que un personaje de las características tan inusuales para gobernante como Vicente Fox se convierta de la noche a la mañana en todo un defensor de la legalización de las drogas, que paga mucho por el Prozac o quiere que se lo regalen en cantidades industriales? No entiendo, pero de repente el individuo se convirtió.
Yo creo que es oportunismo político, ¿no? Simple y llanamente, porque lo que no hizo en su año, ahora quiere hacerlo sin que le cueste daño. Yo creo que es finalmente una demagogia más de aquellos que están.
Yo pensé, bueno, quiere el Prozac barato.
Es posible, aunque bueno, ahí tiene una droga verdaderamente terrible que se llama Martita Sahagún. Esa droga causa adicción permanente y tienes que ir intensificando las dosis. Yo creo que es también hoy digamos, el oportunismo. Pero lo que me interesa señalar, Roberto, es que si hay una tendencia mundial que tiene que ver no con lo bueno sino con lo malo, si una tendencia mundial de los gobiernos, de las organizaciones multilaterales representativas de esta condición ya global, que diga, vamos a legalizar, ahí el Estado entonces invierte el procedimiento y dice, yo necesito ese dinero para mí y voy a gastar una pequeña parte en una política verdadera de prevención. Mira, hay experimentos europeos que el problema es que al público mexicano no se le informan. Yo estuve en un foro donde se discutió la legalización y discutí a mi vez con el jefe de policía del gobierno del Distrito Federal, Mondragón y Cal, que es un hombre pues muy, digamos, cerrado a cualquier consideración adicional porque es una especie de gran cherife que lo que él quiere es castigar a los malos y establece esta dicotomía bueno o malo. El hombre tuvo que rendirse a evidencias como estas. Es un dato que daba hace un rato. El 93% de los delitos están asociados al alcohol. No hay registrado un delito asociado directamente a la marihuana. Es decir, el problema del marihuano, si el marihuano se queda sin marihuana, no va a ir a matar a la vecina de junto para conseguir 30 pesos y comprarse el nuevo carrujo. Eso indica entonces que estamos delante de una necesaria diferenciación de las drogas, pero también indica lo contrario. Los buenos no están interesados en la legalización de las drogas, porque es quitarles esa materia de trabajo, de acción y de poder que finalmente les resulta benéfica. Entonces yo creo, Roberto, que sí nos estamos moviendo hacia una, cuando menos a la discusión abierta de la legalización, despojando el asunto de cuestiones morales y viéndolo desde una perspectiva de sobrevivencia social. Si este problema no se resuelve, no sé si viste la caricatura que ahorita en Twitter está causando indignación mexicana. Un caricaturista norteamericano pone la bandera de México y al águila, abatida a balazos y caída en el piso. Digo, simbólicamente nos están diciendo ese Estado ya es prácticamente un estado fallido.
Pues lo hemos venido diciendo los mexicanos también.
Entonces, ¿no? La discusión de la legalización yo creo que es una perspectiva de salida.
Pero, y fíjate también, ahí ahorita lo tocaste, pues está toda la cuestión del poder del Estado y del poder económico del Estado en este sentido. Es como el derecho a la guerra, el derecho a las guerras. O sea, yo puedo inventarme una guerra, inventar que un país me ofendió y ofendió mi religión y etcétera, etcétera. Y con eso renuevo mi economía, por ejemplo. O sea, la inyecto, le doy nuevos años y vámonos, todo un sector económico de mi país va a crecer. En este sentido, por ejemplo, cuando yo veo que agarraron a la Barbie, que mataron al coronel y que detuvieron a no sé qué otro y todo eso, dices, bueno, claro que son capos de la droga. O sea, son personas que manejan parte del negocio de la droga. Y digo parte del negocio de la droga porque si tú los oyes hablar, si tú los analizas un poco, yo estoy completamente seguro que son totalmente incapaces de manejar ellos, por ellos mismos, el negocio de la droga. El negocio de la droga es una enorme empresa transnacional. Enorme, enorme empresa transnacional. Estas personas como la Barbie y todos ellos, pues son parte de ese negocio. Quizás los que dan la cara, quizás los que se arriesgan, los que pueden matar. Pero ¿en dónde están todos los cuellos blancos, los cuales dan las instrucciones, dicen el número de negocios que se abren, etcétera, etcétera? Porque, insisto, no es el negocio chiquito como pensamos de que vende 20 pesos aquí. No, es un negocio mayor que Pemex en un momento dado, mucho mayor que todo lo que sale por turismo en México, mayor que el negocio de la medicina, que estoy hablando de un negocio enorme, enorme en México, ¿no? Como es el de la medicina, los hospitales, son negocios en crecimientos. Todos estos negocios están dirigidos, están organizados, pues por personajes ejecutivos que tienen contactos a nivel internacional, que están muy al tanto de la bolsa de valores, etcétera, etcétera. O sea, tienen trabajando con ellos especialistas de Harvard, del MIT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no me vengan con que estos capos son realmente los que detentan ellos el manejo de la droga en México o en Colombia, qué sé yo. ¿En dónde están los verdaderos dueños de este negocio? Y, por otro lado, acuérdate que en México tenemos un estado que se caracteriza por ser un estado, ahora lo estamos planteando como estado fallido, pero el estado mexicano siempre se ha caracterizado por ser un estado casi totalitario. O sea, ¿de dónde surgieron el mayor número de capos de grupos de la droga actualmente? Son ex policías federales, ex militares, ex personajes de la CIEDO, etcétera. O sea, son personas completamente ligadas al estado, totalmente ligados a este estado, ¿no? Entonces, la otra sería, ¿cuál es el papel real que está jugando el estado en esta famosa guerra contra el crimen organizado? Que yo siento que no es una guerra contra el crimen organizado, es una guerra de posturas. Es como si se peleara el inversionista A contra el inversionista B, el que tiene más acciones contra el que tiene el 25% de las acciones, y hay un reacomodo de mercado, hay un reajuste de mercado, porque no creo que el Estado mexicano esté en este momento simple y sencillamente eliminando, que tampoco es su función así tal cual de eliminar a los capos de la droga. Yo creo que hay un reacomodo simple y sencillamente, y que bueno, un elemento de juego, un elemento con el que puede jugar, es precisamente la legalización, que está en su mano. Es como un as bajo la manga, y te dice, te voy a replantear todas las reglas del juego actual legalizándote la droga.
Bueno, eso supondría entonces que el discurso de la legalización es un discurso intencional generado por ellos mismos para a su vez obtener beneficios que desconocemos.
Es una carta que puedes usar o no,
yo diría, Roberto, que en efecto tu análisis es, yo lo comparto, pero que hay una serie también de complejidades asociadas, digamos, una de ellas que me parece principal. Desde luego, el sistema financiero recibe dinero negro. Son flujos monetarios gigantescos, nadie tiene la cifra exacta, hay quien habla de 100 mil millones de dólares que se manejan solamente en México al año. La cifra que yo conozco más conservadora o más pequeña es de 50 mil millones, pero hablamos de cantidades verdaderamente estratosféricas. La deidad contemporánea es el dinero, la religión, el Dios es el dinero. En tal medida, en efecto, estamos hablando aquí de una serie de valores que tienen que ver con el valor máximo de estos tiempos. En efecto, el sistema financiero no querría que ese dinero fuera fiscalizado, porque es dinero que ahora se maneja con una entera libertad. Estos controles aparentes para el lavado de dinero, pues son evidentemente placebos. Pero lo que sí me parece que está ocurriendo es que estas fuerzas que se generan al interior del propio sistema, yo hacía ayer una comparación en un texto que se va a publicar en el periódico que me gustaría plantearte, y es la siguiente. Hay dos tipos de guerras conocidas. Una guerra interna, que le llamamos guerra civil, este país ha tenido varias. Hay quien dice que vamos para la tercera porque los ciclos se están cumpliendo ya. Y una guerra externa contra un enemigo que te ofende. Siempre hay una razón ideológica en la guerra, siempre hay un algo en la guerra. En la sesión pasada platicamos de los nazis. Los nazis, con todo y todo, tuvieron una visión ideológica monstruosa, aberrante, pero visión ideológica al fin. Hoy las fuerzas, estas fuerzas informales, que están armadas hasta los dientes, que agreden la legitimidad del Estado no quieren reemplazarlo, lo que quieren es subordinarlo. Entonces ahí tenemos un problema ya de una dimensión distinta, porque ellos quieren que las cosas sigan igual, pero que el Estado o los gobernantes administren sus propios intereses. Entonces, tenemos delante a un enemigo que a mí me parece que es producto del propio sistema y que está encaminado a destruirlo sin que, tú hablaste de los bárbaros, lo recuerdo bien hace unos programas, sin que represente esos bárbaros que históricamente, a pesar de destruir una sociedad, la reconstruían de inmediato. Ya no están produciendo estos sincretismos culturales. Entonces, estamos delante de fuerzas que solamente destruyen porque lo único que quieren es continuar en esta lógica de lucro. Ahí es donde creo que el gobierno, ya no tanto el Estado, sino este gobierno, tiene que reaccionar, no solo con pesadumbre, sino con urgencia y preocupación, porque lo que tiene delante es un enemigo que le va a quitar la propia materia que le ejerce.
Pero fíjate, Fernando, ahí es en ese punto precisamente donde a mí se me hace un poco difuso el aspecto. Por ejemplo, cuando dices de ellos o el enemigo que está enfrente, ¿quién es el enemigo que está enfrente? Yo lo pongo, no sé si quepa la comparación, como cuando Estados Unidos inventa a Al Qaeda, o cuando Estados Unidos inventa a Saddam Hussein, y luego tiene que acabar con ellos en una cruzada contra el mal, etcétera, o sea, para justificar. Yo lo que pienso cuando decimos ellos, los malos, están frente a un gobierno que los combate, yo quisiera saber qué proporción de ellos, o sobre qué proporción de ellos, el gobierno que los combate tiene injerencia. O sea, ¿hasta qué punto? Porque lo han dicho y lo acaba de decir la Barbie y muchos de ellos. O sea, el Chapo Guzmán puede representar un elemento armado del gobierno al interior de estas bandas. O sea, cada vez hay como más evidencia de ello. Y estás hablando del Chapo Guzmán, alguien que Fox saca de la cárcel, o al menos se le escapa, digámoslo así, pues, a Fox de la cárcel. O sea, todo el aparatote de Estado no puede encontrarlo muchos años después y dicen, bueno, es el capo del gobierno. Sabiduría popular, si quieres, o habladuría popular, si quieres.
O
desconfianza histórica del pueblo hacia sus gobernantes. Pero si ya hemos visto evidencias en este sentido, ¿no? De que Al Qaeda recibió todo el armamento, el entrenamiento que tienen sus militantes, se lo dio a Estados Unidos en un momento dado. La pregunta también sería, ¿qué tan ellos son ellos los que están enfrente del gobierno? ¿Qué tan son ellos y no son también parte de los otros? ¿Dónde podríamos separar a unos y otros?
Yo te diría lo siguiente, Roberto,
El famoso zar antidrogas, el general Rebollo, que era un eminente general del ejército mexicano, pues era el que te manejaba, o sea, era un peón o un alfil en este tablero. ¿Qué nos hace pensar que no hay más generales Rebollos en el ejército?
Eso no podríamos dudarlo. Yo creo que la reflexión es correcta, pero insisto en lo otro que quise terminar de decir, y que es esto. Desde luego el gobierno está implicado, esto no hay duda. Y históricamente, cuando uno revisa la perspectiva del narcotráfico a lo largo de las décadas, esa es la diferencia entre este gobierno panista tan incapaz y el gobierno anterior priista tan controlador. Había un pacto con los cárteles y había un narcotraficante designado, digamos, para meter orden en este mercado que de otra manera se te desordena. ¿Qué está pasando? Hoy hay 7 conflictos de cárteles. Es decir, ese control que se ejercía ya no se ejerce más. Tienes razón tú al decir, son ellos mismos quienes están metidos. ¿Quién es el gran cártel del planeta? La CIA. Tenemos cantidad de información que nos documenta.
Siembra opio,
cosecha. Pregúntate por qué la guerra en Afganistán, con claro. Los talibán, que son una fuerza verdaderamente brutal. El cultivo de amapola se abatió casi al 5%, hoy tiene 90% de cultivo. Sí, la droga funciona evidentemente en el discurso escondido del sistema, del poder, del gobierno, pero yo te plantearía al revés, hoy tienes 28,000 muertos.
Sí.
Por eso hoy sí hay un reto directo a la capacidad de control del Estado. Tú y yo sabemos que es el Estado, es territorio, es población. Y es gobierno. Hoy el territorio está perdido. Hoy la población no cree un carajo en el Estado y hoy el gobierno es un verdadero desastre.
Sí, por eso cuando decías que íbamos a una guerra civil, yo estaba pensando qué se necesita para una guerra civil. O sea, el número de muertos, el soldados en las calles, enfrentamientos. Tenemos ahora abundancia de las famosas narcofosas que hablábamos la vez pasada. Tenemos abundancia, acaban de encontrar ayer en Chapala, aquí en Jalisco, a uno que ya lo iban a colgar y vieron y lo mataron antes de... No lo alcanzaron a colgar, encajuelados, todo eso. Dices, hay una guerra civil, quien sea, o sea, porque la guerra civil justamente nosotros la entendemos por cuestiones ideológicas, ¿no? Por cuestiones, por demandas económicas, un grupo que se siente explotado, o sea, por cuestiones de reivindicación. Pero ahorita son civiles los que están muriendo y hay un ejército en las calles y unos marinos en las calles que están actuando, y no lo digo yo, lo planteó el presidente Felipe Calderón, están actuando como en tiempo de guerra, o sea, están en guerra. Entonces, estamos, y te digo que la declaró el presidente Calderón, estamos en una guerra civil, que además es una guerra civil que, como dices, tiene 28,000 muertos. Que no son poquitos.
No, para nada, la cifra es escandalosa.
¿Alcanzas a llenar medio estadio de las Chivas?
Medio, bueno, no sé cuántos, pero la verdad es que es una cifra espantosa. Yo creo que adentro hay, en efecto, muchos factores, muchos intereses, Roberto, pero que estamos llegando a un estado, a una situación donde el problema de la legalización es la única perspectiva de salida para el país.
Si quieres nada más leer esta partecita de, no leerla, sino hacer así como el homenaje a Leopoldo Salazar Viniegra, que entre 1938 y 1939 mantuvo la legalización de la marihuana en México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no?
Qué interesante.
Lázaro Cárdenas crea en abril de 1937 la Oficina de la Campaña contra el Alcoholismo y otras Toxicomanías. Y precisamente el doctor Salazar, dice, había realizado investigaciones sobre la marihuana y, contrariamente a las tesis difundidas en Estados Unidos, había concluido, lo que decías, que sin estudios, él hizo estudios y concluye que su consumo no producía efectos peores que los del tabaco y el alcohol, y mucho menos provocaba actos criminales. Fíjate, estoy hablando de un general, general doctor, pues, Leopoldo Salazar Viniegra, en tiempos de Lázaro Cárdenas. O sea, estás hablando del 38, 39, y ya el discurso es un discurso que se le echó tierra, se le trató de mantener completamente oculto, pero ahorita este tipo de discursos tienen que volver a salir.
Claro, son totalmente vigentes.
Pero además son históricos, o sea, ya se hizo, lo que estamos planteando ahorita, ya lo hicieron en un momento dado. Y bueno, este ejercicio de Lázaro Cárdenas, fue Lázaro Cárdenas el que lo avaló, pues lo echaron en tierra a los gringos, por los intereses que tú planteabas, claro, económicos.
Y de control de la mente, Roberto, yo creo que es una zona a la que tendríamos que entrar en su momento, porque lo que está en juego desde mi perspectiva son muchas cosas ahora, y en el fondo las podría sintetizar. Una sociedad abierta que se va a enfrentar a una nueva problemática contra una sociedad cerrada. Mira, cuando hablamos de drogas legales, por ejemplo, el alcohol es la droga del ego. La cantidad de violencia asociada al alcohol es verdaderamente incontable. La destrucción de lo femenino asociada al alcohol es también incontable. Es una droga que ha sido absolutamente perniciosa, no solo para la sociedad moderna, sino para la sociedad histórica. Hay cantidad de advertencias respecto a la nocividad del alcohol por parte de estructuras de mitos, por parte de leyendas, por parte de fabricantes en los viejos monasterios medievales. Sin embargo, el alcohol es una droga que está aceptada por la sociedad, pero hay más drogas. Por ejemplo, los fármacos. La cantidad de fármacos que se mete la gente en esta sociedad contemporánea, posmoderna, es también
la abrumadora. Famosa automedicación.
Automedicación, o bien el médico que te dice tómese un Prozac para que usted ande, claro, contento, o el niño que es tan listo que no soportas y que le da y litio porque decidiste que tiene problemas de conducta, atención difusa, en fin. La televisión. Hay una equivalencia que hace McKenna entre televisión y heroína. Les llama drogas planas. Tenemos índices de adicción televisiva que francamente indican que la televisión es una droga. Y esa droga ahora la podríamos extender a internet y a la pantalla plana, donde tienes usuarios que se vuelven adictos, que se abstraen del mundo real y que entonces desarrollan la misma conducta de abstinencia del drogadicto. Carbohidratos y azúcares. Somos un pueblo absolutamente adicto a los carbohidratos y a los azúcares. De ahí se deriva una actitud conductual. Yo te diría que mucha de la violencia contemporánea mexicana, mucha de la indiferencia, mucha de la destrucción del tejido social tiene que ver con este tipo de drogadicción, que sin embargo pues es totalmente común, corriente, y no tiene el sello, la letra escarlata de la reprobación.
Pues hay que seguirle luego con este debate, o sea, adentrarle pues al debate que ya está sobre la mesa, ¿no?
De acuerdo, Roberto, vamos a tener que irnos. Gracias por esta posibilidad, gracias a quienes hacen posible este programa, gracias a nuestros radioescuchas. Quisiéramos antes, por ahí creo que hay una llamada, aquí tenemos otra. Nos llamó Eric Beltrán desde Morelia, Michoacán. Felicita al doctor Roberto Castellán y a su servidor por el programa Contrapunto. Es muy interesante y habla de la colaboración de Astrolabio, nos escucha por internet. Le agradecemos mucho a Eric que nos escuche, lo mismo a usted que nos hizo el favor el día de hoy. Esto fue Contrapunto. Nos volvemos a escuchar el jueves. Gracias, Roberto.
Hasta la próxima, gracias.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.